Mis queridos hermanos sacerdotes, don Jesús, vicario episcopal, don Ramón, señor cura párroco y arcipreste, don Miguel, queridas autoridades y hermanos todos. Yo creo que ha sido, al menos yo así lo siento, muy bonito que se diera la coincidencia de esta visita pastoral a esta querida parroquia de San Bartolomé con esta fiesta tan significativa del bautismo de Jesús. Dentro de lo que es el año litúrgico, este domingo marca el final del tiempo de Navidad y abre lo que llamamos el tiempo ordinario. Y por tanto tiene en sí misma la fiesta de hoy una densidad muy grande de significados. En cuanto broche final del tiempo de Navidad, este mismo nacimiento que preside el presbiterio, nos hace que volvamos nuestra mirada a lo que hemos celebrado, todavía hoy celebrando, el nacimiento del Señor. San Ignacio de Loyola, en su famosísimo libro de los ejercicios espirituales, cuando trata la encarnación, el nacimiento de Jesús, pinta como una visión en la que la Trinidad, Dios, mira desde el cielo la situación de la humanidad y describe, pues, tantos desastres que entonces él podía describir: las guerras, las divisiones, el pecado de tantas formas y maneras, en el odio, en las rupturas, en la falta de amor, en las desavenencias dentro de las familias, en esa falta de paz en el corazón de tantas personas. Y Dios se compadece, le entra pena, mucho pesar, de que la humanidad esté tan desaparajustada, tan desastrosamente mal. Y San Ignacio coloca la encarnación, la decisión de que el Hijo del Padre, la segunda persona de la Trinidad, se haga hombre, para decir: vamos a tratar de ayudar, de acercarnos al ser humano para remediar su situación. Entonces el nacimiento de Jesús, su venida, es un acto, por encima de todo, de amor, de acercamiento único de la divinidad de Dios hacia nosotros. Y por tanto, en primer lugar, al contemplar la Navidad que hoy clausuramos, yo os animaría a que dentro de esta celebración y dentro de cada uno diéramos gracias a Dios por ser Él tal como es. No solamente tan bueno, sino además por haber actuado de la forma que lo ha hecho. No ha querido quedarse en el cielo dando leyes, normas, diciendo el remedio que había que seguir, sino que viene, y además con pobreza, en humildad, en cercanía total y absoluta, para poder curar como médico que toca y se acerca al enfermo, no solo a la humanidad, sino también a cada uno de nosotros. Jesús ha nacido por mí, por ti, por cada uno. Cada uno puede pensar los males que todavía, a pesar de estar bautizado y de ser cristiano, todavía viven dentro de nosotros, y pensar que el Señor nace y viene a nosotros cada día de muchas maneras, especialmente en la Eucaristía, va a estar dentro de nosotros. Y estaría bien que, haciéndonos eco de lo que os he comentado, le dijéramos: Señor, tú que has nacido por mí y que vienes a mí en esta Eucaristía, tócame, cúrame, cámbiame, mejórame las cosas concretas que tú sabes que no están bien. Por tanto, mirar con amor ese acto de amor que ha sido Navidad, nacimiento, venida, cercanía de Dios en Jesús a cada uno de nosotros. Esa cercanía incluso se ve en el Evangelio que acabamos de escuchar, de cómo Jesús, que no tiene pecado en absoluto, Juan se lo dice: ¿quién, tú qué haces aquí en esta cola de gente, en esta fila de personas que vienen a recibir el bautismo? Incluso Juan, en el fondo, hace una confesión de la divinidad de Jesús: tú eres el que me tenías, porque Dios es el único que borra y quita los pecados. Juan reconoce que Jesús es el que puede quitar los propios pecados. Pero es que Jesús se pone en esa fila para esa cercanía, vivirla y expresarla hasta el fondo y hasta el final. Después, el hecho del bautismo de Jesús, hemos leído en el Evangelio, yo creo que es un momento de los más hermosos de toda la vida del Señor. Es la gran manifestación, no solo de la humildad de Jesús, que se pone en la cola, en la fila con los pecadores, sin necesidad de bautismo, y Juan lo declara de forma evidente. La Iglesia también, en su reflexión, ha visto en ese estar en esa cola y entrar en el Jordán para recibir el agua bautismal como un momento de gracia, como si el cuerpo de Cristo, su divinidad, tocando el agua, a partir de entonces inaugura lo que será ese bautismo que de verdad borra el pecado, el bautismo sacramental que a partir de Pentecostés la Iglesia, por obra del Espíritu Santo, hará realidad. Pero después es una manifestación de la Trinidad. Allí vemos al Hijo, hecho hombre, Jesús. Vemos y contemplamos cómo viene el Espíritu Santo a hacerse presente, y la voz del Padre, que dice con toda claridad: este es mi Hijo. Es importante que, ante cualquier duda, mucha gente, porque figuraos en 2000 años la cantidad de libros, de estudios, de trabajos, de opiniones, de teorías acerca de quién es Jesús. Quien de verdad dice y puede decir quién es quien le conoce más que nadie y le quiere más que nadie, su Padre, el Padre del Cielo, que certifica de forma total y diáfana quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, es su Hijo querido, que nos lo entrega para que después nosotros lo maltratemos, por desgracia, en la pasión y en sus llagas, en su muerte, en su cruz, seamos curados, dándonos el máximo ya, la máxima expresión de amor, de misericordia, de paciencia, de cariño, de entrega por cada uno de nosotros. Por tanto, el bautismo de Jesús expresa quién es Él. Es la gran manifestación de la Trinidad y de que Jesús es el Hijo de Dios que está ya encarnado, hecho hombre, en medio de nosotros. Pero la oración que hemos rezado y la reflexión de la Iglesia y la liturgia de la Iglesia, en este día, junto a contemplar a Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Padre, se nos viene a recordar algo que es una gran verdad. Jesús, de alguna forma, inaugura el bautismo ese día, con su bautismo, al tocar el agua, al empezar ese tiempo ya de vida pública que se inaugura también en esta fiesta, pero después ello abre las puertas a que nosotros seamos hijos de Dios gracias a Jesús. Hijos en el Hijo es la expresión teológicamente acuñada. Y por tanto, yo en visita pastoral, que no solamente tengo que estar llamado como obispo a confirmar vuestra fe, en el caso de hoy, a subrayar con toda mi alma que creáis con toda vuestra alma y fuerzas en Jesús, Hijo de Dios, como Salvador, como luz, esperanza, medicina definitiva de nuestras vidas, haciéndonos eco de esa primera lectura del Antiguo Testamento, sino que además pensemos, además de que esa es nuestra fe, Jesús, Hijo de Dios, que pensemos que gracias a Él nosotros somos hijos de Dios en Él. Ya San Cirilo, bueno, muchos padres de la Iglesia decían que Él se ha hecho nosotros para que nosotros seamos Él, que la divinidad ha venido a la humanidad para que la humanidad pudiera acceder a la entraña, a la vida del mismo Dios, que Él, el Hijo, se ha hecho hombre para que nosotros los hombres seamos constituidos por su gracia hijos de Dios. Y en visita pastoral os decía que no solamente debo venir a confirmar la fe, a proclamar la fe auténtica, total, diáfana de la Iglesia Católica de la que gloriosamente somos parte, sino además tocar desde ahí la moral, la conducta, el comportamiento, la vida que tenemos que como consecuencia vivir y llevar cada uno de nosotros. Y hoy en esta celebración se nos ofrece, desde la palabra y la liturgia, precisamente eso, no solo contemplar y afirmar la fe en el Hijo de Dios, sino recordar que por el bautismo hemos sido hechos miembros de la Iglesia, hijos de Dios, cada uno de nosotros. Que nos preguntemos si nuestra vida es la vida de hijos de Dios. Que nos preguntemos si verdaderamente estamos a la altura de las circunstancias. Miren, la época que nos ha tocado vivir es la que es. Yo creo que cuando uno se pone tanta gente a llorar diciendo esta época es un desastre, pues claro que es un desastre, pero es que ha habido épocas que no lo hayan sido. En todas las épocas ha habido grandes desastres, porque el gran desastre es el ser humano que es capaz de lo mejor, de lo más sublime, de hacer obras de arte, de hacer obras heroicas de generosidad, de ayuda, de amor y de entrega, y también de matar, de asesinar, de vivir en guerra permanente, no solo con armas, sino también con palabras y con actitudes. Por tanto, siempre quizá épocas difíciles, pero la nuestra es difícil y muy complicada. No me digan que en el tema de educación, en el tema de la familia, en el tema social y político, en el tema de tantas cosas, de la cultura, del cuidado de la naturaleza, en tantísimas cuestiones, es un momento muy delicado. Y entonces cada uno de nosotros, sobre todo nosotros cristianos, que tenemos el tesoro de tener al Señor, de tener su verdad, de haber conocido esa luz y esa verdad absolutas que es el mismo Jesús, pero además que nos ha transformado por el bautismo y nos ofrece esa transformación en los sacramentos y en la palabra, de vivir con esa sabiduría, con esa mentalidad nueva que brota de Él, que brota del Evangelio. Y ser, por tanto, personas que nos planteemos en serio, ser, vivir en consecuencia de lo que somos, como hijos de Dios. Personas libres, que al tener su corazón y su tesoro en Dios, tienen un señorío grande de cara a todas las idolatrías que nos pueden rodear: el dinero, el placer, el poder, la fama. Hoy la humanidad vive desesperadita por los ídolos de siempre y los nuevos. Siempre la gente se ha matado por el dinero, se ha matado por tener una buena imagen, pero hoy además nos matamos por tener un físico X, por no envejecer, por no complicarnos la vida, por tener una vida súper cómoda. Esto no es exactamente un clima que favorezca al cristianismo. El cristianismo habla de amor, habla de entrega, habla de no guardar la vida y reservarla, sino gastarla. De que ser padres, por ejemplo, es una de las cosas más grandes que el Señor os puede conceder. Pero ser padres no solamente físicamente, sino sobre todo creando, construyendo, acompañando, edificando con mucha libertad, con mucho respeto, pero con mucho compromiso como padres, los hijos, las hijas, haciendo del matrimonio, del amor y la fidelidad a tu esposa o a tu marido, haciendo de lo que es tu familia, haciendo de lo que es la educación de los hijos, quizá la cosa más maravillosa, la obra de arte más importante que el Señor te concede realizar. Y no dejarte arrastrar por la cultura dominante del mínimo esfuerzo, de la comodidad, de vivir siempre evadiéndose en una nube hacia no se sabe dónde. Tiempos de compromiso, tiempos de ilusión, tiempos de espabilarse y ver las fuerzas, los talentos, las posibilidades que Dios, como hijos, nos ha regalado a cada uno de nosotros y ponernos a trabajar, a hacer rendir todo eso. Volverse a enamorar de las grandes tareas que Dios nos ha encargado, en casa con la familia, en el trabajo concreto que cada uno, desde las cualidades o las posibilidades, tiene que realizar, siendo ciudadanos de verdad comprometidos en hacer un mundo más limpio, más auténtico, sin que domine la mentira ni la propaganda según la conveniencia del grupo o del colectivo de turno, siendo gente honrada de pies a cabeza, buscando el bien común, no haciendo que el bien de unos cuantos o los intereses políticos de unos cuantos rompan y destruyan, buscando en un país como nuestro, después de tantos siglos de ir matándonos unos detrás de otros, cuando había habido un momento hace 30, 40 años que parecía que queríamos pasar página y dedicar a interpretar que las diferencias no son malas, pero si las gastamos para sumar, no para contraponernos, no para romper, sino para unir, para entendernos, para hacer un país, un pueblo más unido, más armónico, más respetuoso, más libre, donde lo diferente, repito, no es para chocar, sino para sumar y enriquecernos todos. Hay tanto por hacer en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en este mundo. Y las cosas no se arreglan llorando, sino trabajando y comprometiéndonos. Y Jesús vino a dar la vida. Y la cultura nuestra lo que nos mata es que nos condena a la esclavitud de la comodidad, de no sufrir, de no padecer, de que nada, de nada, de nada. Y así nos está yendo. Ser cristiano es parecerse a Jesús. Y Jesús lo dijo textualmente en el Evangelio. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por muchos. Lo nuestro, si queremos ser felices y ser cristianos de verdad, es servir y gastar y dar la vida como Él. En cada ámbito, en la familia sobre todo, en la educación de los hijos sobre todo, en el servicio a los demás en la sociedad y en construir desde el Evangelio con una mentalidad libre, limpia, clarísima, un mundo nuevo que brota de ese Jesús que es la verdad, el camino y la vida. Por tanto, os animo a adorar al Hijo de Dios que ha nacido en Belén, de María, que viene a nosotros y cuyas festividades de Navidad hoy concluimos. Pero las concluimos poniéndonos en la vida ordinaria, en el camino. En domingos próximos veremos en las bodas de Caná a Jesús mezclándose en unas bodas con la gente normal, o comenzando la vida pública, o teniendo compasión y haciendo milagros, curaciones, porque no puede aguantar el dolor, el sufrimiento de los endemoniados, de los enfermos, de la gente que tiene cadenas y que sufre. Papa Francisco tiene una expresión muy bonita: la Iglesia como hospital de campaña. La Iglesia, la parroquia, en definitiva también está llamada desde el compromiso de cada uno de nosotros a ser hospital de campaña, lugar de amor entre nosotros, pero también una Iglesia abierta, misionera, que cura, que cuida, que se acerca, que consuela. Hay mucho que hacer. Por eso vamos a celebrar la Eucaristía. porque nosotros solos y ni solos ni de ninguna manera podemos cumplir con lo que Él nos ha encargado. Y por eso necesitamos comerle en la Eucaristía, escucharle en la palabra, tenerle en definitiva, porque nosotros no estamos a la altura del encargo que Él nos ha dado, de esa tarea inmensa en familia, en sociedad, en la propia vida que tenemos que realizar. Por eso necesitamos su gracia, su compañía, su luz, su fuerza, y por eso le vamos a recibir en medio de nosotros en la Eucaristía y a comulgar y llevarlo no solamente dentro un ratito, sino ya al trabajo, a la vida de cada uno a su casa durante toda la semana. No os quiero cansar más, os diría muchísimas cosas. Recordad, Jesús es el Hijo de Dios, es el único que nos salva. Estemos unidos y entusiasmados por Él, porque es el gran regalo de la Navidad, porque Jesús, el Hijo de Dios, es el gran regalo que el Padre nos ha hecho a todos nosotros. Pero después Él quiere que seamos y vivamos como hijos suyos. Por eso nos enseñó a rezar diciendo como primera palabra, Padre, Dios, experimentarlo y sentirlo como Padre mío. Y vivir desde esa fe de hijos de Dios con libertad y con esperanza y el compromiso que cada uno tiene en nuestra vida. Dios bendiga a San Bartolomé. Dios ilumine y dé fortaleza a su párroco, a esta querida comunidad cristiana, para ser ese hogar donde viváis como hijos de Dios, no acobardados como cristianos, no avergonzados ante una cultura pobrísima, pobrísima, pobrísima y pobrísima. Y no me cansaré de decirlo. Ciertos espectáculos de personajes públicos en la simple forma de hablar tan pésima nos están diciendo la pobreza en la que algunos nos están llevando o queriendo llevar, aunque no nos llevarán. Vivid con la dignidad de hijos de Dios. Plantad cara a esta cultura empobrecida que nos están queriendo meter por todas las maneras. Sed hijos de Dios, en pie, dignos, libres, valientes, testigos de Jesús, construyendo, como decía San Juan Pablo II, la civilización del amor, de la dignidad y de la libertad. Así sea.